Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero agradecer la invitación para poder tener esta oportunidad de hablar con ustedes al respecto de un trabajo que vengo haciendo con muchos otros compañeros y compañeras con la Vía Campesina de Brasil. Yo voy a hablar sobre un tema que es muy, muy difícil porque implica numa infinita possibilidade de interpretação, mas eu vou fazer uma interpretação que vengo fazendo desde do meu trabalho como científico e de meu trabalho como militante. Eu vou falar sobre o movimento Sem Terra, o governo Lula e o agronegócio em Brasil. Eu trabalho sobre este tema desde que empecé mi trabajo en la universidad en 1982, un poco antes del nacimiento de Movimiento Sin Tierra, pero durante su gestación. Yo, en mi libro, yo costumo decir que Movimiento Sin Tierra pasó por un proceso de gestación entre 1978 hasta 1984, cuando fue fundado. Eu empecé esse trabalho exatamente nesse momento em que o Movimento Sem Terra estava nascendo. A leitura que eu vou fazer é a partir de los territórios. E vou dizer por quê. Porque sou geógrafo e é um conceito muito importante, não somente para a geografia, como para todas as ciências e todo o tipo de conhecimento que nós podemos fazer. Todas as pessoas podem trabalhar com o território, porque o território é nada mais, nada menos do que a materialização de nossa existência. A partir do momento que nós nascemos, nós construímos nosso território. Então, eu vou falar de territórios em disputas, e aí vou falar um pouco das ideias que tenho desenvolvido, analisando as ações do Movimento Sem Terra, do governo Lula e agronegócio. Aqui tenho, então, as três imagens. A imagem do Movimento Sem Terra, de sua bandeira, não? A imagem do governo federal de Brasil, que este logo é do governo federal, e o logo do agronegócio, que é o Conselho Nacional da Agricultura, que representa todas as companhias nacionais e transnacionais de Brasil. Então, esses três sujeitos, essas três instituições estão disputando territórios em nosso país. E eu vou falar principalmente da reforma agrária, o papel da reforma agrária em Brasil, e não somente da reforma agrária como uma política do Estado, mas também da reforma agrária como resultado da luta pela terra. 90% de los territorios conquistados por los campesinos en Brasil es resultado de las ocupaciones de tierra. Entonces, nosotros no teríamos reforma agraria en nuestro país sin las acciones de los campesinos. Voy a hablar sobre el acapareamiento, que es un proceso que está creciendo mucho por causa de la crisis alimentaria en el mundo, de la producción de los agrocombustibles. Creció mucho la venta de tierras en América Latina, en África, en Asia, principalmente para países de Oriente Medio, para los Estados Unidos, para Europa y para China. Entonces yo voy a hablar un poco de eso también y que esto tiene afectado los territorios campesinos. Voy a hablar sobre modelos de desarrollo, las definiciones sobre desarrollo y los modelos de desarrollo del gobierno, del Movimiento Sin Tierra y del agronegocio. Y voy a hablar un poco también sobre los territorios materiales e inmateriales como conceptos fundamentales para entender este proceso. Entonces, mi charla está dividida en dos partes, los territorios en disputa y la formación del MST. Y voy a analizar ese proceso de formación del MST a partir de su espacialización y de su territorialización, dos procesos que configuran la materialidad y la consolidación del movimiento Sin Tierra. Y por fin, retos al porvenir, o sea, ¿cuáles son las perspectivas de este movimiento que es un de los, yo diría que los más importantes movimientos campesinos de Brasil hoy. La próxima, por favor. Bueno, esas imágenes yo reuní para que ustedes tengan una idea. La relación entre Movimiento Sin Tierra y Gobierno Lula es una relación de amor y odio. ¿Está bien? Es importante decir esto. Antes de más nada, es una relación de independencia. El gobierno no interfiere en el movimiento y el movimiento hace sus reivindicaciones por medio de políticas públicas y por medio de debate político con el gobierno. Pero el gobierno está muy distante, el gobierno Lula está muy distante de un proyecto de transformación del país. Entonces la relación del gobierno Lula y la relación de MST, que tiene un proyecto de transformación, de cambio, esa relación se tornado una relación cada vez más fría, cada vez más distante, pero no se acaba. Esta imagen de Lula colocando el gorro, de la gorra del Movimiento Sin Tierra, es interesante porque esto causó una revuelta por parte de las transnacionales, por parte de las corporaciones que cobraron de Lula, ¿por qué que Lula colocara la gorra de MST en su cabeza? Y Lula respondió, porque la cabeza es mía, ¿no? Solamente por causa de esto. Y Lula coloca la gorra de todos los movimientos. Pero este fato del capital contestar este acto de Lula mostra o quanto que Lula é disputado. Não somente Lula, sua cabeça também é disputada, porque as transnacionais invitam a Lula todo momento para conhecer seus projetos. Assim como seu governo é disputado, assim como suas políticas são disputadas, eu vou falar depois das políticas para a agricultura, para que nós tenhamos ideia de como que o governo Lula procura dialogar com o movimento, com os movimentos campesinos e dialogar com o agronegócio. O governo Lula procura fazer um papel de um governo de consenso. E, evidentemente, que fazer um papel de um governo de consenso em uma luta de classes, os campesinos são os mais prejudicados. Abaixo, apenas duas imagens de duas lutas de enfrentamento entre campesinos e a polícia, e depois os campesinos em la conquista da terra, já produzindo sua própria alimentação. Próximo, por favor. Bueno, eu vou partir de uma análise, de uma leitura sobre a questão agrária. Hablar sobre o governo Lula, Movimento Sem Terra e agronegócio em Brasil, é necessário hablar de la questão agrária. Então, eu entendo la questão agrária como uma questão estrutural, ou seja, não há solução. É importante entender isto, né? Não há solução. A questão agrária, ela é uma questão que você pode minimizar, mas você não consegue resolver a questão agrária dentro do capitalismo. A superação da questão agrária só é possível com outra sociedade. E recentemente estudando Cuba, com um acordo de cooperação que tenho com a minha universidade, com a Universidade de Havana, eu aprendi que há também uma questão agrária em el socialismo. A questão agrária não é somente uma questão agrária del capitalismo, há uma questão agrária em el socialismo também. Então, cambiar de sociedade não significa que se acabe com a questão agrária. É necessário saber trabalhar com a questão agrária para minimizar ao máximo os efeitos da questão agrária sobre a população que produz os alimentos que sustenta a humanidade. Então, isso é uma questão. E essa questão agrária cambia de tempos em tempos, de acordo com a conjuntura. A questão agrária é estrutural, mas cambia de 10 em 10 anos, de acordo com a conjuntura. E hoje, por exemplo, a luta atual de los campesinos, e não solamente de Brasil, não é mais contra el terratenente, solamente contra el terratenente, é contra as transnacionales. Principalmente contra as transnacionales. Então, é uma luta mais difícil. Não é uma luta fácil. Y es interesante que de la misma forma como los tierratenientes contratan, nosotros llamamos jagunços, pistoleros, las transnacionales también contratan. Las transnacionales se utilizan del mismo tipo de violencia que el latifundio. No hay modernidad en este proceso. No hay modernidad. Se mata de la misma forma. Yo voy a mostrar después una imagen de una ocupación de la Singenta en que mataron a un compañero de la vía campesina. Los pistoleros contratados por la Singenta mataron a un compañero de la vía campesina. Entonces, es interesante, nosotros percebemos que la principal característica de la cuestión agraria actual es que los campesinos de todo el mundo están disputando su territorio con las transnacionales, con el agronegocio. El agronegocio, y ahí el agronegocio tanto representando el capital y muchas veces el agronegocio representando los intereses de Estado. Muchas veces los propios gobiernos intervienen, está comprando tierra. Yo costumo decir, después voy a mostrar un mapa, costumo decir en la análisis que tengo hecho, que países ricos en capital, pero pobres en territorio, están comprando tierra de países pobres en capital, pero ricos en territorio. Y este es el principal dilema hoy que nosotros tenemos. Entonces, las tierras de los latifundios, de los terratenientes, que hasta entonces eran tierras improductivas, están siendo compradas, voy a mostrar algunos mapas después, compradas por las grandes transnacionales para se tornar productivas. Y es interesante que la Constitución brasileña, por ejemplo, dice que toda tierra improductiva tiene que ser desapropiada para hacer la reforma agraria. Pero ¿y cuando el agronegocio compra la tierra improductiva y transforma esa tierra improductiva en tierra productiva? La miseria continúa la misma. La exclusión continúa el mismo. Yo costumo decir que el latifundio es caracterizado por la alta improductividad. El agronegocio es caracterizado por la alta productividad. Pero ambos producen la miseria, ambos producen la desterritorialización, ambos producen la exclusión de las personas en la construcción de sus vidas. Yo puedo encontrar eso en Guatemala, en México, en toda Centroamérica, América del Sur, en África, donde grandes corporaciones están produciendo alimentos para llevar para los países ricos, y muchas veces yo conozco municipios en que 100% de su territorio está ocupado por transnacionales produciendo para llevar para el exterior, y las personas están muriendo de hambre en su territorio. Entonces, el elemento de la improductividad ya no es suficiente para hacer la reforma agraria. Hacer la reforma agraria no importa si la tierra es productiva o no es improductiva. Si es productiva o improductiva no es la referencia principal ahora. Ahora, para hacer la reforma agraria es defender la soberanía de los pueblos. No es posible que un pueblo morra de hambre en su propio territorio. No es posible que un pueblo no tenga derecho a producir su propio alimento. Ese es el gran desafío. La mayor parte de la población del mundo no produce su propio alimento. Compra los alimentos de las transnacionales. Esa es la perca de la identidad, es perca de la salud, es perca de la soberanía. Entonces, estos son elementos nuevos de la cuestión agraria que desafían los movimientos campesinos. Luchar por la tierra, por eso que la tierra gana el sentido del territorio. Luchar por la tierra significa luchar por derecho de vida, significa luchar por la producción, significa luchar por la educación, por la salud, por producir su propio alimento. Entonces, el carácter territorial de la tierra, él se amplía principalmente por causa del avance del capital sobre los territorios indígenas, sobre los territorios campesinos. y dentro de una política de modernización de la agricultura, de uso de venenos, de transgenia, y todo esto está recolocando la cuestión agraria para nosotros. Entonces, esto ven haciendo con que se crezca la conflictividad. La conflictividad entre agronegocio y los campesinos está creciendo y hace parte de esta nueva coyuntura de la cuestión agraria. Y pienso que esa conflictividad va a crecer más ainda con el encierro de las fronteras agrícolas. Por ejemplo, hoy ainda hay la Amazonía. Entonces, está habiendo una especie de territorialización para los bosques de la Amazonía. Y cuando se demarcar todas las áreas de los bosques, cuando se definir lo que es tierra de la agricultura y lo que es floresta, esta conflictividad va a aumentar más, porque ahí no tiene zona de escape. Hoy con los bosques ainda hay zona de escape, pero cuando terminar la zona de escape, los conflictos tienden a crecer. Y para entender esta nueva coyuntura de la cuestión agraria, yo tengo pensado el concepto de territorio, pero es necesario pensar el concepto de territorio a la de la concepción tradicional de territorio. Porque la concepción tradicional de territorio que viene de la geografía del siglo XIX es que el territorio es igual a espacio del Estado, espacio de gobernanza. Y ese sentido de territorio no nos permite entender la diferencia que tienen los territorios indígenas, campesinos, todos los tipos de territorio que nosotros tenemos. Entonces, yo costumo decir que nos tenemos el primer territorio, que es el territorio del país, el segundo territorio, que es el territorio formado por las propiedades privadas capitalistas, por las propiedades privadas no capitalistas, por las comunidades, los territorios indígenas, los territorios campesinos, y todos estos territorios están como que sobrepostos unos a los otros. Y cuando se disputa una finca, está se disputando el país. El territorio del país y el territorio campesino es lo mismo, pero son diferentes. Entonces, hay también un tercero territorio que es formado por diferentes espacios, y ese tercero territorio, él es el conjunto de los segundos territorios que se manifiesta, por ejemplo, con la explotación, con la formación de territorios campesinos, con conjuntos de comunidades, con la formación de territorios capitalistas, con conjuntos de propiedades. Y estos territorios, que yo llamo de tercero territorio, también están ubicados en el primer territorio. Yo pienso que esos tres tipos de territorio nos permiten comprender mejor la disputa territorial que tenemos hoy. Entonces, estos son territorios flexibles, ¿no? Nosotros tenemos territorios flexibles, territorios móviles, que son que se espacializan, que se amplían, que se reducen de acuerdo con la conflictualidad. Es interesante percibir que el territorio campesino puede se ampliar de acuerdo con su lucha o puede se reducir cuando los campesinos pierden su fuerza de resistencia y cuando el agronegocio consigue dominar estos territorios. Y aquí entonces tenemos los tipos de territorio, ¿no? El país, la provincia, el municipio, la propiedad o la comunidad. Estos territorios están ubicados unos sobre los otros, ¿no? Formando ahí entonces una multiterritorialidad. El próximo, por favor. Y aquí un ejemplo de tercer territorio, que es la República de la Soya. Bueno, este territorio que pega parte de la Argentina, parte de Paraguay, parte de Brasil y parte de Bolivia, para quien conoce, es un mar, un océano de soya. Evidentemente que en medio de esta soya hay comunidades de resistencia campesina, pero 90% dessas terras são produtoras de soja e muitas vezes os próprios campesinos são produtores de soja. Pero há campesinos orgânicos, há campesinos que produzem agroecologia resistindo em meio ao mar de soja. E isto é, então, um exemplo de la disputa entre o agronegócio e os campesinos. E aqui é uma zona de muito enfrentamento em Argentina, em Paraguai, em Brasil e em Bolívia. Os campesinos estão lutando para recuperar seus territórios. Pero isso que chama de la República Unida de la Soja é um território onde hoje o capital tem feito inversões milionárias para produzir soja para o mundo desde dessa região. A próxima, por favor. E aqui, então, não é somente a Syngenta, pelo a Cargill, a Monsanto, um conjunto de transnacionais que tem comprado terra em Brasil, e além da soja, nós outros temos a canha, a laranja, que são vastas regiões de país, né, onde a transnacional expropria el campesino para produzir, ou então se subalterniza, subordina el território campesino para que produza laranja, soja ou canha para las transnacionales. La próxima, por favor. E aqui um enfrentamento onde morreu Keno, um líder de la via campesina, na uma ocupação de la via campesina de uma área, uma hacienda de la Syngenta, no estado de Paraná, em Brasil. Vem crescendo cada vez mais. Agora, recentemente, há um ano, o movimento Sem Terra ocupou uma hacienda de la Cutrale. Cutrale é uma transnacional brasileira que tem terra em Flórida também, nos Estados Unidos. Ela é a maior produtora de jugo de naranja do mundo. Ela solita produz mais de 50% de jugo de naranja do mundo. E o movimento Sem Terra ocupou uma hacienda desta transnacional e foi criticado por toda a população, porque como que pode, né, como que um movimento campesino pode ocupar a terra que está produzindo laranja? E este é o grande desafio, convencer a sociedade, cambiar a compreensão, que não adianta produzir laranja se as pessoas não têm trabalho, não têm terra, não têm alimento. Então, a cada ocupação da terra do agronegócio, cria-se um novo espaço para debate na sociedade, para cambiar a compreensão. Ou seja, não podemos aceitar que estas companhias ocupem todos os territórios. É necessário disputar o território e ampliar a organização campesina a partir desta luta por la terra. A próxima, por favor. E aí, então, se um território campesino, um exemplo de território campesino, não? Aqui há uma família de campesinos do movimento Sem Terra com uma foto de sua finca. E a próxima? Aqui um território do agronegócio. Isso é importante. Em território do agronegócio não há gente, não há árvores, não há animais, não há vida, só há mercância. E em território dos campesinos, temos gente, temos escolas, temos árvores, temos a vida, a natureza. Então, lutar contra o território do agronegócio é como salvar a terra. Porque esse modelo de produção agroexportador em grande escala é um modelo que tem provocado muitos problemas ambientais, entre eles, acalentamento global. E, então, a luta campesina por expandir seus territórios é uma luta para salvar também o planeta Terra. É muito mais amplo do que podemos imaginar. No próximo, por favor. E aqui um mapa das multiterritorialidades. Depois eu posso deixar esse mapa para você de ler com mais tempo, mas aqui há informações a partir das legendas que temos, né, onde esse traçado vermelho, rojo, são as áreas onde se disputa a terra em Brasil. E a área onde está organizado também o agronegócio. A parte verde, a Amazônia. Mira que essa é a parte de fronteira da agricultura, não? Aqui para nós tenemos una idea de la disputa territorial. Entonces, esta parte es donde, después yo voy a mostrar otro mapa, aquí donde tiene la mayor concentración de la conflictividad de la lucha por la tierra, ¿no? Aquí a donde están la mayor parte de los asentamientos. Impresionante como el movimiento lucha por la tierra aquí y conquista territorios aquí. Pero en la Amazonía es donde se tiene más creación de asentamientos en tierra por causa de la regularización que el gobierno está haciendo de ocupaciones que los campesinos hicieron hace 20, 30 años atrás, ¿no? Entonces, aquí, área de concentración del agronegocio. Estas dos áreas aquí es donde se está concentrado el agronegocio, principalmente de la soya. Esta parte aquí es donde tenemos la concentración mayor de campesinos antiguos, de campesinos tradicionales. Entonces, y esta parte aquí, una parte de donde el agronegocio es más violento, donde las muertes ocurren con más intensidades. Entonces, este mapa muestra, cada una de estas leyendas muestra una característica de la disputa territorial en Brasil. Bueno, este mapa, para mostrarle el papel que el agronegocio no es un problema solamente de Brasil, pero un problema de todos nosotros, este mapa yo procuro mostrarlos a dónde están los arrendatarios o compradores de tierra, que son Japón, Corea del Sur, ¿no? El Oriente Medio, países europeos, Canadá, y a dónde están, por ejemplo, los arrendadores de tierra y que también ofrece tierra en arrendamiento, ¿no? Que son las personas que, mejor, los arrendadores de tierra que son los que ofrecen tierra en arrendamiento. Entonces, ¿a dónde está se comprando tierra hoy? Básicamente en Rusia, la antigua Unión, los países de la antigua Unión Soviética, Australia, África y Latinoamérica. Y países que son tanto arrendatarios cuanto arrendadores de tierra. Con caso de Brasil, por ejemplo, caso de China, ¿no? Brasil tiene comprado mucha tierra en Paraguay, en Bolivia, pero tiene vendido mucha tierra para los Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia y Arabia Saudita. Entonces, hay una disputa territorial hoy de países ricos que están comprando mucha tierra en los países pobres. Algunos países que nosotros llamamos de emergentes, como China y Brasil, que están tanto comprando tierras cuanto vendiendo tierras, y países pobres que están vendiendo tierras. Entonces, ese mapa que yo procuré hacer con datos de la Vía Campesina y del periódico The Economist para mostrar esta conflictividad en el mundo hoy y mostrar que el agronegocio determina el mercado de tierra, determina el modelo, el padrón de alimentación en el mundo, está controlando una cuestión vital para todos nosotros, que es la producción de nuestro alimento. Próximo, por favor. Y aquí, un proceso de expansión. Aquí nosotros tenemos, esta es la área de la frontera, de la Amazonía. Esto aquí es la área de la Amazonía. Y ustedes van a ver después que hay un avance del agronegocio en dirección a la Amazonía, y aquí hay campesinos y hay indígenas. Entonces, esta frontera es la frontera agrícola y es también la área de mayor conflictividad en Brasil. El próximo, por favor. Mira aquí, mostrando a dónde, esta área es la área preservada, ¿no? Ahora, esta área, nosotros ya tenemos un avance de ganado y de soya. El próximo. Y aquí, entonces, tenemos ya una perspectiva de expansión de esa área de soya. La Cargill ya está comprando tierra acá, Monsanto está comprando tierra. El próximo, por favor. Y aquí, toda esta área ya es una área que está siendo controlada por la soya. Y estas áreas, la área de expansión de la soya. Y esas áreas son áreas futuras. En el futuro, ya hay una proyección de expansión, llegando inclusive cerca de Venezuela. Aquí, mostrando esta conflictividad del agronegocio, cómo que el agronegocio está se expandiendo, yo voy a hablar ahora un poquito sobre la formación del movimiento Sin Tierra, y después yo voy a retomar esta conflictividad entre el agronegocio y el movimiento Sin Tierra, y el papel del gobierno Lula en este proceso. Entonces, Este período é o período que eu chamo de gestação e nascimento de Movimento Sem Terra, entre 1979 e 1984. Através da Pastoral da Terra em Brasil, nós estamos aqui num período de ditadura militar. Então, em 1964, os movimentos campesinos de Brasil todos foram aniquilados, né? Os seus dirigentes foram presos, exilados, mortos. Então, em 1984, acabaram todos os movimentos campesinos de Brasil, com exceção de la CONTAG, que foi interditada por el governo militar, e basicamente não conseguiu fazer nada até o fim da ditadura. Bueno, entre 84, então, entre 79 e 84, esse período de gestação e nascimento, a Comissão Pastoral da Terra foi fundamental, a Igreja Católica foi fundamental para abrir espaços para reunir as experiências de luta de los campesinos em Brasil. E em 1984, esses campesinos decidem, então, criar o Movimento de los Trabalhadores Rurais Sem Terra. Bueno, criado o movimento em 1984, e aí essa fecha coincide com o fim do governo militar e a redemocratização de nosso país. E aí, então, se empieza um processo de luta de Movimento Sem Terra. Entre 1985 e 1990, em 10 anos, o Movimento Sem Terra já tinha ocupado terra em todas as regiões do Brasil. E se consolida como um movimento nacional. Entre 1990 e 99, o Movimento Sem Terra segue ocupando terra em novas províncias, e se institucionaliza, ou seja, é reconhecido por el Estado, é reconhecido por todas as instituições como uma instituição consolidada, como uma instituição de respeito, ganha el respeito e é reconhecido, assim que os governadores se reúnem com os dirigentes, o presidente da República se reúne com os dirigentes, os dirigentes são vistos como representantes de uma organização conhecida nacionalmente. E depois, desde a década de 90, o Movimento Sem Terra passa a ser parte da via campesina e passamos a um momento em que o Movimento Sem Terra passa a intercambiar experiência com outros movimentos campesinos e esse período de mundialização da luta, né, com a criação da via campesina. O próximo? Bueno, então, neste período, a Comissão Pastoral da Terra vai ser o espaço necessário, porque não estamos em um período de ditadura militar, para reunir as lutas por la terra. O Movimento Sem Terra cria, é muito interessante que como que as comunidades campesinas se organizam. E Brasil é uma diferença muito grande de México e de outros países de Latinoamérica e Caribe, que é o seguinte: a maior parte de los campesinos brasileiros são de origem urbana. Então, até 1990, diria que 50% de los campesinos que ocupavam terra eram urbanos. Hoje digo que 90% são urbanos. Então, é um processo de hecho. De recriação campesina, e muitas vezes de criação, porque eu tenho feito algumas encuestas e pergunto: seu padre, você não é campesino, você veio de la ciudad, está se tornando um campesino, mas seu padre era campesino? Não. Meu padre sempre trabalhou em la ciudad. E seu abuelo? Também não. Então, são pessoas que não têm origem em el campo, pero estão construindo sua vida em el campo. E este processo começa em la ciudad. E a criação desses espaços políticos para a formação do movimento campesino foi muito interessante, porque se cria em la comunidade um debate. Bom, se vocês não têm perspectiva de vida em la ciudad, há possibilidade de lutar por la tierra. Y esto se pasa, se crea un espacio de socialización política y las personas comienzan entonces a discutir esta posibilidad y se organizan y ocupan la tierra. Y en este momento el movimiento procuraba estudiar a través de los viejos liderazgos casados por la dictadura militar, ¿no? ¿Cuál fuera la experiencia antes de la dictadura? ¿Cómo que los movimientos campesinos se organizaban y luchaban por la tierra antes de la dictadura? Entonces, interesante percibir que ese proceso de formación de movimientos sin tierra no es un proceso de formación que viene de los intelectuales, de los curas, de los sindicalistas, de los partidos. No, son personas campesinas que procuraron aprender con personas campesinas de cómo hacer un movimiento. Aprendieron con ellos mismos. Bueno, en este periodo de 85 a 90, tenemos la territorialización entonces, por todas las regiones del país, ¿no? Movimiento Sin Tierra es entonces, en 5 años, se transforma en un movimiento nacional, ¿no? Es un momento así de lucha. Después voy a mostrar los gráficos, ustedes van a ver que es un momento de lucha muy fuerte en Brasil. Y ahí tenemos entonces la creación del espacio de socialización política. Las familias se reúnen, las familias campesinas en los barrios de la ciudad, y se invitan a todas las familias, se reúnen para discutir sus vidas. Socializan las experiencias. ¿Qué que tú dejaste? Invitan personas que ya lucharon por la tierra y que conquistaron la tierra, digo, habla para nosotros, ¿cómo que fue su lucha? Y las personas van socializando, ¿no? Creando primero un espacio comunicativo. O sea, es importante esto, muchas veces las personas no dan muy valor, ¿no? Mucho valor para eso, pero para quien asiste televisión 24 horas por día, ¿no? Para las personas que se quedan en casa asistiendo televisión, las personas que se dan el tiempo de se dedicar 2-3 horas para hablar en la comunidad sobre su vida en Brasil, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ese primer momento es un espacio comunicativo. Las personas se comunican, hablan de sus historias de vida. Y a partir de este momento crea un espacio interactivo. Porque al hablar de sus vidas, começo a pensar que é possível cambiar. A hablar com pessoas que já cambiaram, começam a perceber que isso é real. Então, este espaço interativo leva a uma tomada de decisão. E essas pessoas decidem, bueno, vamos lutar por la tierra. Então, tem esta tierra que pode ser ocupada. E nesse momento, essas pessoas criam um espaço de lucha y resistencia. Y en ese momento que esas personas vienen a público. O sea, esas personas, de repente, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000 familias aparecen dentro de una propiedad, de un latifundio, de una propiedad del agronegocio. Con barracos de lona preta, 2000 tiendas de plástico negro, una ciudad. De una noche para otra aparece una ciudad y les pregunta, ¿qué está aconteciendo? Toda la sociedad se pregunta, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Y creó ese espacio de lucha y resistencia que yo llamé que este espacio de lucha y resistencia es el lugar de transformación del espacio en territorio. Porque esas familias pueden conquistar la tierra que ocuparon o pueden reivindicar una otra tierra. Y esta conquista de nuevos territorios va a generar los asentamientos. Y esas familias entonces van a tener su casa, su tierra para trabajar, van a reivindicar políticas públicas para la educación de sus niños, para mejorar sus cualidades de vida. Pero estas mismas familias que ocuparon la tierra, ahora van a ayudar a organizar nuevas familias. Y van a hacer marchas por todo el país, van a negociar con los gobiernos, y van entonces crear lo que yo llamé de espacialización de la lucha por la tierra. O sea, las marchas, las reuniones, son espacios que se construyen para construir el territorio. Y a cada grupo de familias que construye un territorio, genera un nuevo grupo de familias que sigue construyendo nuevos territorios. El próximo. El periodo de 90 a 99, este modelo de lucha se expande para la región centro-oeste de Brasil, para Roraima, que es un estado, una provincia al norte, en la divisa con la Venezuela. Y hoy el MST está organizado en 24 de las 27 unidades de la federación. La mundialización del movimiento campesino hizo con que el movimiento Sin Tierra pasase a aprender con la lucha de otros movimientos campesinos en otras partes del mundo, y esto también amplió a su experiencia, su visión del mundo, al mismo tiempo que la experiencia de MST ayudó a otros movimientos campesinos, por ejemplo, de Paraguay, Argentina. Argentina es interesante, que todos mis colegas argentinos me decían, en Argentina no hay campesinos. Hoy Argentina tiene muchas luchas campesinas, ¿no? Resultado exactamente de este trabajo de la vía campesina, ¿no? Entonces, la nueva etapa de la lucha contra el agronegocio, contra el capital, o sea, la lucha campesina, es de la naturaleza de la lucha campesina, la lucha contra el capital. ¿Y por qué que es de la naturaleza? Porque el capital, al se desarrollar, destruye el campesino. Entonces, no hay como el campesino ser amigo del capital. Es por su naturaleza enemigo del capital. Y ahora la lucha está más difícil. Porque una cosa es usted convencer a la sociedad de una tierra que no está produciendo nada. Otra cosa es usted convencer a la sociedad que tiene que ocupar una tierra que está produciendo mucha caña, que está produciendo mucha soya y mucha laranja. Bueno, aquí tengo la forma de organización del Movimiento Sin Tierra, ¿no? El Movimiento Sin Tierra está organizado en dos estructuras, ¿está bien? Este sistema organizativo. Una estructura que trabaja con todas las dimensiones territoriales, como por ejemplo la educación, la comunicación, las finanzas, proyectos, la producción, la cooperación, el medio ambiente, derechos humanos, relaciones internacionales, salud, género, cultura, mística. Entonces, frente de masa, ¿no? Frente de masa, yo coloqué aquí, ¿o no? Arriba, ¿no? Sector de finanzas, comunicación, educación, frente de masa, está aquí, ¿no? Todos estos sectores, todas estas dimensiones del movimiento son el motor del movimiento. Y el espacio de tomada de decisión parte desde el núcleo de base del movimiento en la comunidad, ¿no? Donde la comunidad se reúne para tomar su decisión, desde la coordinación del acampamiento, cuando están en el espacio de lucha y resistencia, de la coordinación del asentamiento, de la coordinación, aquí varias escalas, de la coordinación regional, estadual, ahí tiene la coordinación y la dirección, es un grupo menor, ¿no? Hasta sus encuentros nacionales, que hace de dos en dos años, hasta su Congreso Nacional, que hace de 10 en 10 años. Y esto traza las directrices políticas del Movimiento Sin Tierra. Entonces, além de esas dos estructuras, hay también la Asociación Nacional de Cooperación Agrícola, que son organizaciones vinculadas transversales al movimiento, como la ANCA, la CONCRABE, que es la Confederación de Cooperativas de Reforma Agraria, el ITERRA, que es el Instituto Técnico de Capacitación, y la Escuela Nacional Florestan Fernández. Então, isto compõe a estrutura organizativa que o Movimento Sem Terra construiu nesses últimos 30 anos. O próximo. Bueno, estes são os movimentos que... Aqui eu não coloquei a FEAB, que você falaste, mas são os movimentos que compõem, então, a via campesina. Está bem? E agora, com a possibilidade de entrar lá nos movimentos indígenas também. O próximo. Bueno, aquí para nosotros tenemos una idea, porque Brasil tiene una singularidad muy importante. La lucha por la tierra es una lucha muy intensa, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos, desde 1988, cuando nosotros comenzamos a registrar los datos. No que antes no tenía, es que nosotros no tenemos datos, que no registrábamos. Ahora acompañamos todos los días el movimiento hace una ocupación, ya registramos. ¿No? Para poder tener una idea de ese movimiento. Entonces, mira que Entre 88 hasta 95, el número de ocupaciones es muy bajo, ¿no? Tenemos acá el gobierno Sarney y el gobierno Collor, que fueron dos gobiernos de derecha, de extrema derecha, muy represivos, muy represivos. Después, con la elección del gobierno Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso dice, yo voy a hacer la reforma agraria. Y tenía un secretario de Agricultura que tenía una tesis de doctorado, su nombre es Chico Graziano, que Peter debe conocer, que tenía una tesis que dice, si usted asienta 400.000 familias, acaba con Movimiento Sin Tierra. Entonces Fernando Henrique dice, yo voy a hacer la reforma agraria y voy a acabar con Movimiento Sin Tierra. Y entonces pensó, ¿no? Cuando comenzó a hacer la reforma agraria, las ocupaciones aumentaron. Porque no que el gobierno comenzó a hacer desapropiaciones, comprar tierras, asentar las familias, cuanto más el gobierno asentaba las familias, más las familias se quedaban motivadas a ocupar tierras. ¿Está cierto? Incluso Chico Graziano escribió un libro, el ministro de la Agricultura escribió un libro diciendo, yo no entiendo. Diría que ser al contrario, ¿no? Cuanto más yo asiento, disminuye las personas, ¿cierto? Mas él, cuanto más, que su tesis, eso es interesante, su tesis de doctorado decía, cuanto más usted asentar, más disminuye. Mas la realidad decía otra cosa. Y él continúa creyendo hasta hoy que la realidad está errada. Hasta hoy. Es fantástico eso, ¿no? Hay personas que creen tanto en la ciencia, ¿no? Bueno, mira que entonces, las ocupaciones fueron creciendo, llegando en 99 a 856 ocupaciones. Para ser próximo, por favor, que voy a hablar del número de familias. Mira, 113.000 familias ocuparon tierra en 1999. ¿No es? Bueno, cuando el gobierno Henrique percibió que estaba asentando, ya tenía asentado casi 400.000 familias y las ocupaciones aumentaban, creó una ley prohibiendo la ocupación de tierra. Esa es la diferencia de un gobierno dictador de un gobierno democrático. Un gobierno dictador pune con el ejército. Un gobierno democrático pune con la ley. Esa es la diferencia. Pero los dos criminalizan de la misma forma. ¿Está cierto? Bueno, ahí con la criminalización, las ocupaciones disminuyen hasta 2002. Ahí Lula gana y la esperanza renueva nuevamente. Entonces, las ocupaciones aumentan. ¿Cierto? Después caen. Pero Lula nunca aplicó la ley que prohíbe la ocupación de tierra. Ahora voy a hacer un examen para todos los presentes, ¿está bien? Una pregunta. Mira, acá tenemos un acto violento por medio de la ley para disminuir las ocupaciones. ¿Qué que Lula hizo para disminuir las ocupaciones? No utilizó la policía, no utilizó el ejército y no utilizó ninguna ley. Creó una ley de canastra básica que se llama Beca Familia y dio dinero a los pobres y desmovilizó el movimiento. Entonces Lula resolvió por medio del dinero, de la dependencia, de la política compensatoria. Y ahí las ocupaciones vienen disminuyendo a cada año. Y el Movimiento Sin Tierra hoy tiene dificultad de reunir las familias para hacer las ocupaciones. Muchas familias pobres dicen lo siguiente, bueno, ¿para qué que yo voy a ocupar si yo recibo dinero del gobierno? Y el peor es que muchas familias que están asentadas están recibiendo beca familia, porque no están consiguiendo producir en su propia tierra. Entonces, mira que este proceso es un proceso de destrucción, ¿no? Que si no for, o sea, si no for revertido en políticas públicas, si el gobierno no hace inversiones por medio del aumento de la producción de alimentos, ¿cierto? Por medio de la educación, por medio de inversiones para mejorar la infraestructura de los asentamientos, va a condenar a las personas a vivir sin trabajar. Y aquí los asentamientos. Mira que este gráfico coincide con lo otro, ¿no? Mira que cuando las ocupaciones aumentaban, los asentamientos aumentaban. Cuando las ocupaciones disminuyen, los asentamientos disminuyen también. Y mira cómo vienen disminuyendo los asentamientos en el gobierno Lula. Acampamento es la ocupación de la tierra, el espacio de la ocupación de la tierra. ¿Está bien? Son las tiendas de plástico negro. El asentamiento son las fincas establecidas donde las personas van a vivir definitivamente. El asentamiento, la tierra está legalizada. Está legalizada, pero no tiene título. Nosotros llamamos en Brasil de permisionarios. Tiene la permisión. Las tierras de la reforma agraria son permisión, pertenece al Estado. Pero la familia puede vivir por 99 años por usufructo. Y el Movimiento Sin Tierra tiene hecho un debate con el gobierno, porque el gobierno quiere entregarle el título de la propiedad. Y el movimiento dice, no, nosotros no queremos el título de la propiedad. Nosotros queremos discutir otro tipo de propiedad que no sea la propiedad privada individual. Pero como no se avanza en esa discusión, entonces la situación está parada. Ahora, es interesante que al mismo tiempo que cayó la creación de nuevos asentamientos, el gobierno Lula adoptó una política de regularización fundiaria. Entonces, ¿qué gobierno tiene hecho? Porque muchos campesinos en Brasil no tienen título de la tierra, pero no son campesinos que ocuparon tierra. Son campesinos que viven la tierra 50 años, 60 años, 70 años, pero no tienen el título. Entonces, el gobierno está regularizando y dando el título. Entonces Lula reconceptualizó la reforma agraria. Ahora la reforma agraria en Brasil no es solamente por la desapropiación, es también por la regularización. Y tiene otro proceso que es financiado por el Banco Mundial, dinero del Banco Mundial y dinero del gobierno brasileño, que es de la compra de la tierra, que se llama reforma agraria de mercado. Y es interesante, eso yo procuro refletir de vez en cuando, ¿por qué que el Banco Mundial decidió comprar tierra para los campesinos? Por un lado, para disminuir la lucha, para desmovilizar el movimiento. Esto es por un lado. Ahora, por otro lado, el Banco Mundial aprendió también que es imposible acabar con los campesinos. Hay un reconocimiento que es imposible acabar con los campesinos. Entonces, el acceso a tierra es por la lucha, por la ocupación, por la toma, por la regularización y por la compra. Estos tres tipos hizo con que en los últimos años algo en torno de 1,5 millones de familias tuviese acceso a la tierra en Brasil. Este es un mapa de 1988 a 2008 de las ocupaciones de tierra. Mira, cada círculo de ese mayor son 165 ocupaciones de tierra. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos hoy casi 1,000,000 de familias en Brasil que ocuparon tierra y están asentadas. Estos son los asentamientos. ¿A dónde se ocupa y a dónde están asentados? Mira, están asentados aquí. Se ocupa aquí. Ahora, aquí el gobierno Lula no quiere asentar mucho. ¿Por qué? Es la tierra del agronegocio. Y aquí es tierra de bosque, es tierra de gobierno. Y aquí tenemos entonces la área y familias asentadas por región en 79 y 2008. Entonces nosotros tenemos aquí 74% de la área está en la región norte, 55 millones de hectáreas. Y tenemos 44% de las familias. La región nordeste, 13% de la área y 32% de las familias. Entonces mira que si yo pego la parte de la Amazonía, que es la región norte y la región centro-oeste, tengo 84% de la área del territorio campesino hoy. Y tengo 59% de las familias asentadas. O sea, la región sur y la región sudeste, donde yo tengo 9% de la familia y 3% del territorio, es donde está más fuertemente organizado el agronegocio. En total, tenemos aquí 75 millones de hectáreas. ¿Cuál tamaño de México? 110 millones de hectáreas, más o menos. É quase o México. E quase 1 milhão de famílias. Ou seja, não é uma luta pequena. Pero isso daqui significa 5 milhões de pessoas. E nós temos em Brasil 28 milhões de pessoas vivendo em el campo. Então, também é uma luta grande, pero é chiquita. Não? Se representa com toda a população brasileira. E deste total, o número de nosso estimativo é que 30% estão organizados em movimento sem terra. Agora eu vou apresentar não somente o movimento sem terra, mas outros movimentos. Nós temos hoje, de acordo com nossos registros, eu coordeno um núcleo de investigação sobre reforma agrária e tenho um banco de dados que atualizo todos os dias. Se aparece um movimento campesino novo, já está registrado. Se morre, já tem sua história escrita. Está bem? Então, aqui eu tenho, nós temos registrado em Brasil a luta de 89 movimentos campesinos. Em Brasil, hoje. Mira que somente 6 estão organizados na via campesina. Mas temos 89 movimentos campesinos. Pero são movimentos muito chiquitos, organizados basicamente em um estado. Este daqui, por exemplo, a organização de las ligas campesinas, OLC. Aonde que há ocupação? Solamente nesses 3 estados do Nordeste. Este é a FETRAF. Este é nacional. A Federação de los Trabalhadores de la Agricultura Familiar. Este é interessante, porque essa organização nasceu dentro da lógica do capitalismo. Então, é contra a ocupação de terra, é contra a luta contra o capital, tem um discurso socialista, pero trabalha integrado ao agronegócio. Pero para continuar crescendo, teve que ocupar a terra. Teve que abandonar a discussão de que não ocuparia a terra, porque se não ocupasse a terra, não teria ninguém para entrar mais nesse movimento. Então, é interessante, está fazendo ocupação em todo o Brasil. Esta é a CPT. Toda vez que eu mostro isso, os bispos da CPT querem me matar. Porque dizem que a CPT não é um movimento social. De hecho, não é um movimento social. Pero a Comissão Pastoral da Terra apoia muitos campesinos. E quando os campesinos vão para a terra, para entrar na terra, vão com a bandeira da CPT. Então, se deu registro como CPT. Né? Então, está aqui. Mira, em Nordeste de Brasil e em Centro-Oeste e na Amazônia. Pernambuco, principalmente. O próximo. E aqui é MLST, Movimento de Libertação de los Sem Tierra. Não? Também tem atuação, mira que em vários estados de Brasil, era um movimento regional. E o próximo, La CONTAG, o mais antigo movimento campesino de Brasil, criado em 1963, que vegetou durante o período militar e agora se constitui como um grande movimento, outro movimento nacional que nós temos em Brasil. E também Hasse, agora a CONTAG tinha uma parte que não aceita fazer ocupação, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão muito vinculados ao agronegócio, os campesinos não aceitam fazer ocupação, pena em los outros estados se Hasse muito. E agora de Movimento Sem Terra, veio a diferença, não? O Movimento Sem Terra representa 60% da luta por la terra em Brasil. E os outros 88 movimentos representam 40%. Está certo? E agora todos. Aqui todos os movimentos. Este é o cenário da luta por la terra em Brasil. Então, a luta por la terra em Brasil é muito intensa. Muito intensa. Próximo. Bueno, aí é o dilema da reforma agrária em Brasil. Não? Segue a reforma agrária, não segue a reforma agrária. E nós temos que pensar o seguinte: a luta por la terra não pode parar. Tiene que seguir a luta pela terra. Agora, temos que melhorar a qualidade de vida dos territórios de los campesinos. Ou seja, temos 75 milhões de hectares, não? E muitos, e desses 75 milhões de hectares, 25% dos campesinos vivem de ajuda governamental. Isso não é possível. Temos que ter autonomia, e autonomia financeira. Para termos autonomia financeira, temos que melhorar a qualidade da formação técnica e política dos campesinos. E para isso, o setor de educação é fundamental. Então, é nesse sentido que nós vemos trabalhando y estamos consiguiendo resultados muy buenos. Por ejemplo, el índice del analfabetismo en Brasil es de 18% de la población. Dentro de los asentamientos es de 8%. Tenemos hoy 88 cursos de pregrado en todo el Brasil. Tenemos 5.000 jóvenes campesinos estudiando en la universidad. En curso de MST, solamente de MST. Al todo debemos tener algo en torno de 50.000 jóvenes campesinos estudiando en la universidad. Y esos cursos de pregrado son creados con proceso selectivo exclusivo para las comunidades campesinas, para que los jóvenes regresen para trabajar en sus territorios después. Y ahora, inclusive tengo que hablar con Peter sobre eso, estamos creando una maestría latinoamericana y caribeña de desarrollo territorial exclusivo para los campesinos e indígenas. E como uma forma de nós outros criarmos esse novo espaço para pensarmos como que podemos ampliar toda esta experiência. Então, o dilema da reforma agrária em Brasil é: a luta não pode parar, pero temos que qualificar, melhorar as condições de vida em el território. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, houve aqui um desarrollo de las políticas del assentamento. O governo hizo inversiones en los asentamientos, pero numa demanda muito baixa. Atendia 10% de las políticas públicas que el movimento apresentava ao governo. E ocorreu dois massacres. O massacre de Corumbiara e o massacre de El Dorado del Carajás, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E ocorreu também o que nós chamamos de clonagem de assentamentos. Clonação de assentamento, ou seja, o governo criava um assentamento e no próximo ano divulgava que tinha criado de novo o mesmo assentamento. E se nós não teníamos um banco de dados para conferir, você inflava os dados, não? A substituição de uma política de crédito. Nós teníamos uma política de crédito voltada para a lógica da agricultura campesina, para a cooperação, para o desenvolvimento do território campesino. E o governo criou um paradigma, criou uma política de crédito voltada para vincular ao agronegócio. Ou seja, ofereceu plata desde que você produz para as transnacionais, bajo contrato. E um cambio de paradigma também. Nós teníamos, o governo passou a trabalhar com o paradigma do capitalismo agrário, ou seja, não temos que falar mais da luta contra o capital. Nós temos que nos integrar ao capital. Esta era a política do governo Fernando Henrique Cardoso, que Lula segue. A mesma. Então, o governo brasileiro, desde Fernando Henrique até hoje, é: nós não queremos que os campesinos lutem contra o capital. Nadie de ocupar terra do agronegócio. Terra del agronegocio, del agronegocio. Usted puede tener su tierra, mas no puede ocupar tierra del agronegocio. Y tiene que producir junto con el agronegocio. Incluso yo tengo hecho un esfuerzo intelectual, filosófico y espiritual para decir que los campesinos no son agronegocio. Porque en Brasil, muchos intelectuales dicen que los campesinos son el agronegocio, porque agronegocio es una totalidad. Todo es agronegocio. Digo, no. Os campesinos precedem o agronegócio. Existe antes que existia o agronegócio, e o agronegócio era uma construção de um modelo de desenvolvimento capitalista. O campesino tem um outro modelo de desenvolvimento, na pequena escala, na biodiversidade, agroecológico. Não? Então, houve um cambio de paradigmas de desenvolvimento em el governo também. E a criminalização do movimento campesino. Este cresceu muito, principalmente com o que eu também chamo de judicialização. Ou seja, o governo não utiliza mais a polícia, pero em la corte é juiz? Juiz? Juez. El juez manda prender qualquer um que se... por exemplo, eu tenho estudante... Ordem de captura. Eu tenho agora, na última, nós temos um curso de geografia na universidade, e todo enero, fevereiro, os campesinos vêm estudar geografia na universidade. E agora, em fevereiro, estávamos em plena classe, e chega um telefonema e diz: os campesinos têm que sair da classe porque a polícia vai chegar para prendê-los. Como? Não, porque esses campesinos ocuparam a terra de la Cutrale e tinham uma ordem de prisão para ele. Mira o trabalho que dá, que tenho que repor todas as classes novamente depois, não? Os campesinos têm que sair, desaparecem, não? Aí entra com pedido de habeas corpus, tá certo? Entramos com pedido de habeas corpus. Uma vez eu estava dando classe, a polícia chega, diga: tenho um mandado de prisão. Diga: e eu sou professor e aqui você não entra. Ou seja, impedir que a polícia entrasse na classe para prender um estudante. Então, esse processo é um processo muito... É um processo de construção e de resistência, porque muitas vezes você está trabalhando com os estudantes que são campesinos e a polícia chega para prender os campesinos, com uma ordem de prisão para os campesinos. E esse processo de criminalização é terrível. E aí, mira, você determina o curso e tem 5 campesinos que não puderam fazer as provas, os trabalhos, porque estavam com ordem de prisão. Aí você tem que convencer toda a burocracia da universidade que tem que aguardar a liberação dos campesinos para que possam fazer os trabalhos, para que possam concluir o curso. Então, o dilema da reforma agrária em Brasil hoje é que o governo Lula está fazendo um governo de coalizão. Ou seja, é um governo em disputa. Ao mesmo tempo que o agronegócio participa do governo e determina o modelo de desenvolvimento agrário do Brasil, o governo Lula acepta algumas propostas de políticas públicas por parte do Movimento Sem Terra e financia essas políticas públicas. Não somente por parte do Movimento Sem Terra, como por parte dos outros 88 movimentos campesinos. Este ano de 2010, o governo liberou 100 bilhões de reais para financiar o agronegócio. E 25 bilhões de dólares de reais para financiar o movimento campesino. Além dessa desproporcionalidade, há uma outra coisa. O censo agropecuário de 2008 mostrou que 50% da produção agrícola de Brasil vem dos campesinos. E se nós pegarmos os dados da estrutura fundiária de Brasil, da tenência da terra, o agronegócio controla 70% da terra. Então, mira, o agronegócio se queda com 85% da plata, 70% do território, e produz 50% da produção. Movimento campesino se queda com 20% da plata, 30% do território, e produz 50% da produção. Isto explica por que os agronegócios têm aviões e os campesinos vão de autobuses. É uma diferença muito, muito grande. Não? Então, nós temos aqui, dentro do governo Lula, um ato de não criminalizar o movimento Sem Terra. O governo Lula não utilizou a lei que poderia utilizar para criminalizar o movimento. Mas o poder judiciário, a corte utilizou. Então, mesmo que o poder executivo não utilize, o poder legislativo e o poder judiciário utiliza da criminalização do movimento Sem Terra. E autofagia, eu utilizei essa expressão para falar da regularização, não? Porque você utilizar terra que já está na mão do campesino para chamar de reforma agrária é uma autofagia. Ou seja, é como se você estivesse comendo a si mesmo, não? Porque isso não cambia a estrutura, a concentração da terra, não? 75% de las famílias assentadas em las tierras dentro do governo Lula já estavam conquistadas, eram em terras já, que elas já estavam em essa terra. Pero o governo Lula ampliou as políticas. Pero uma das políticas que esse governo ampliou é uma política compensatória que está desmobilizando o movimento pero está colocando su candidata Dilma Rousseff en primer lugar en la disputa electoral de Brasil. Las políticas compensatorias del gobierno Lula tiene desmovilizado la organización popular, mas creó una admiración por el Lula. Lula es llamado, mucha gente llama de hijo de Brasil o padre de Brasil, no se sabe más, ¿no? Pero viró una persona así muy admirada por la población, principalmente la población pobre, ¿no? Pero Lula creó políticas que está ayudando mucho, como la compra anticipada de la producción agrícola. Entonces, esto es una política que, por ejemplo, yo tengo escrito algunos artículos diciendo, si el gobierno ampliase la plata de las compras anticipadas y disminuyese la plata de las becas familias, sería mucho mejor. Porque las familias serían motivadas a producir, al invés de se quedar sin producir, ¿no? Aumentó el crédito para la educación campesina. Hoy tenemos algo en torno de 60 millones de reales por año para la educación campesina. Y una política de construcción de viviendas también, resultado de una negociación con el propio movimiento. El próximo. Bueno, ahora el dilema de los movimientos campesinos en Brasil, ¿no? Primero, la fragmentación política de los movimientos. Los movimientos están muy divididos, ¿no? Entonces, no tiene fuerza para, no tiene una articulación para avanzar con la presión junto al gobierno. Y el gobierno está haciendo políticas compensatorias que está dividiendo más ainda los movimientos. La inexistencia de un proyecto de desarrollo para el campo. O sea, el movimiento campesino va hasta el gobierno con una política reivindicatoria, ¿no? Puntual. Pero el movimiento no tiene un debate. ¿Cuál es el modelo de desarrollo para el campo brasileño, ¿no? Desde los movimientos campesinos? No hay. Y un bajo poder de correlación de fuerza con el agronegocio. Entonces, el agronegocio tiene un poder político en Brasil, junto a la sociedad, junto a las instituciones, mucho, mucho mayor que el movimiento campesino. Y más que el agronegocio creó una imagen de que él es el futuro de Brasil. El agronegocio se presenta así, nosotros somos el futuro, y el movimiento campesino es el atraso. Nosotros somos los buenos y los campesinos son los malos. Y esto hace esa propaganda directa en Brasil. Entonces, esta es la situación de la coyuntura que nosotros vivimos hoy. El próximo. Y las perspectivas, entonces, que nosotros tenemos que discutir. Primero, ampliar la lucha contra el capitalismo. Y construir, ¿no? Un discurso ideológico, político, de que la lucha contra el capitalismo ahora pasa por la lucha contra las grandes corporaciones transnacionales, que ellas no son el futuro del país, que el futuro con las corporaciones transnacionales es un futuro de destrucción del país. Investimentos o inversiones en sistemas productivos agroecológicos. Muchos, muchos campesinos ainda producen a partir de la utilización de venenos, de agroquímicos, ¿no? Producción de tecnologías campesinas. Nosotros estamos, gran parte de los campesinos trabajan ainda con tecnologías del agronegocio. El desarrollo territorial de los asentamientos, mejorar la calidad de vida de los asentamientos, principalmente en la parte de infraestructura social, ¿no? Los asentamientos hoy ya tienen energía eléctrica, pero no tienen transporte suficiente, las carreteras no son buenas, ¿no? La cualificación educacional de la población campesina, o sea, nosotros tenemos que acabar con el analfabetismo, tenemos que tener escuelas en todos los asentamientos, las políticas de educación de los movimientos campesinos tienen que ser debatidas por el Estado, tienen que ser debatidas por la sociedad, ¿no? Y la creación y ampliación de los mercados solidarios, mercados comunitarios, ¿no? La producción campesina hoy es básicamente entrega a las transnacionales capitalistas. Intensificar la conflictividad con el agronegocio. Hay un discurso entre algunos movimientos campesinos en Brasil que no, nosotros no podemos atacar el agronegocio. Y al revés, la marca de la lucha campesina es la marca contra el agronegocio. Y seguir en la territorialización del territorio campesino y de su desarrollo. Gracias.